Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti,
cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor.
buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Depende de Ti. Hoy continuando con nuestra serie sobre el perfeccionismo. Estamos en nuestro programa 135 de Depende de Ti. Ya con estos tantos años que ya perdimos la cuenta, ¿no, Mari? Ya no sabemos cuántos años son. Les recomiendo desbloquear los micrófonos, que los teníamos todos bloqueados. Esta es una linda canción de esta cantante conocida de música cristiana que tiene unos temas bien, bien interesantes en sus letras, en sus canciones, y por eso la trajimos a colación. No te rindas, de verdad que nos anima a siempre hacer todo en las manos de Dios y nunca echarnos para atrás, siempre saber que estamos respaldados por Él, por su gracia, por su grandeza y su poder. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas a esta nueva emisión.
Hola, Rosy, hola, Marilú, hola también para ti, Dieguito, para todos un saludo muy especial, un jueves lleno de mucho ánimo, de energía, y con este tema del perfeccionismo que ha tocado tantos corazones.
Sí, gracias, Luza. Bienvenidos a todos los oyentes y esperamos que dejen tanto perfeccionismo porque nosotros estamos tratando de dejarlo.
Bueno, Dieguito en el máster hoy acompañándonos. Muchas gracias, Dieguito.
Un placer, como siempre, volver a escucharlas y poder acompañarlas. Claro que sí, aquí en este lado todo listo. Así que, bueno, un saludo también para la audiencia que hace posible que nos encontremos ya por tantos años, como dicen ustedes, los jueves cada 15 días.
Ya perdimos la cuenta, Dieguito.
Sí,
definitivamente. ¿Cuántos años tiene Cepal? ¿Cuántos años tiene la emisora?
Perdón, la emisora ya va para 9 años.
Encuentro Radio, y
sí.
Nosotros iniciamos cuando inició la emisora.
Entonces,
ya vamos a cumplir
9 años.
9 años.
Exactamente.
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo?
Con Depende de Ti y con Encuentro Radio, una emisora de Cepal, y recordamos a nuestros oyentes justamente que tenemos el WhatsApp 302-521-2342. 302-521-2342. Para que se comuniquen con nosotros, para que nos dejen saber que están ahí, para que nos den sus opiniones, y cuando quieran intervenir, bienvenidos sean esos aportes. Bueno, recordando sobre nuestros programas anteriores, ya llevamos 3 programas, bueno, 2 exactamente, repetimos un programa sobre este tema, del perfeccionismo, y no vamos a repetir el contenido para entrar en materia el día de hoy, pero sí les vamos a recordar los temas para que ustedes también entren a la página de Encuentro Radio. Allí encuentran el programa Depende de Ti, en nuestros programas Depende de Ti, y allí buscan las últimas emisiones. Allá nos van a encontrar, lo mismo que van a encontrar otros programas de mucho interés que hacen otro tipo de grupos que están adscritos a Cepal, y a Encuentro Radio. Y de verdad que les recomiendo, porque tenemos una variados temas, variadas cosas tratamos a través de todos los programas de Encuentro Radio, así que los invitamos. Bueno, nosotros en el primer programa sobre el perfeccionismo estuvimos comentando sobre qué era el perfeccionismo, esos aspectos positivos del perfeccionismo, esos aspectos negativos, que es la gran pregunta. ¿Es bueno o es malo ser perfeccionista? Y por eso los estuvimos tratando. También hablamos de las características de una persona perfeccionista. Asociamos el perfeccionismo y la ansiedad, que de verdad que es un aspecto que ataca mucho en nuestra vida, ¿no? Cómo lo hemos disparado en el último tiempo en todas las personas, en muchos aspectos. Hablamos en el programa anterior sobre las causas del perfeccionismo, que se refieren al ambiente, a todo ese ambiente cultural, a la personalidad, pues obviamente es súper determinante en este tema. Y tratamiento del perfeccionismo, hablamos de cómo vernos, de cultivar la autocompasión, que de verdad que eso me pareció muy interesante. porque ese miedo a cometer errores, esos pensamientos perfeccionistas hacen que la persona viva en una tensión constante. Entonces seamos autocompasivos con nosotros mismos. También miramos un aspecto sobre cómo saber si somos perfeccionistas. Y ya vamos con nuestro programa número 3 sobre este tema, y vamos a tratar hoy cómo vencer el perfeccionismo con nuestra ayuda de nuestra coach Life, Luz Adriana Gómez, que nuevamente bienvenida, Luz, gracias por estar acompañándonos. Tú sabes que para nosotros es muy, muy ganador que tú estés aquí.
Tan bella, Rosy, muchas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio radial, poder compartir con ustedes, poder aprender de ustedes. Y qué lindo que exista de verdad estos espacios, que existan esos espacios donde abrimos el corazón, el alma, donde no nos mostramos llenos de caretas como lo hacemos muchas veces en nuestra vida cotidiana. Por eso hoy creo que vamos a salir de aquí con mucho aprendizaje, y entre ellos, por ejemplo, cómo dejar de ser perfeccionista. Quiero aclarar, no es que vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero como sabemos, el coaching es el entrenamiento de la mente, y lo que vamos a hacer es trabajar día a día basándonos en estos principios y darnos cuenta que esto nos está trayendo más perjuicios que beneficios. Entonces vamos a tener hoy 6 claves y ejercicios para dejar de ser perfeccionista desde el coaching, la psicología.
Ok. Mientras entramos en materia con ese coaching, vamos a mirar aquí esos pensamientos realistas que debemos tener, reemplazar esos pensamientos perfeccionistas y autocríticos con otras afirmaciones más realistas e útiles, y practicarlo de manera constante, incluso si no estamos totalmente convencidos de ello. Esto nos puede servir de ayuda, la técnica para esto nos puede servir de ayuda, la técnica de reestructuración cognitiva, para que nos cuestionemos sobre estos pensamientos. Entonces aquí la autora que les comentábamos, que es una psicóloga bien, bien estructurada, nos gustó mucho su exposición, nos dice que cuando vayamos a enfrentarnos a una tarea o nos hayamos equivocado, practiquemos las siguientes frases. Oigan bien, oyentes, nadie es perfecto. He hecho lo que he podido. Cometer errores no significa que sea estúpido o un fracasado. Solo significa que, como todo el mundo, soy humano. Todos cometemos errores. Está bien no ser agradable todo el tiempo. Todos tenemos días malos. No pasa nada por no caerle bien a todo el mundo. Es imposible ser del gusto de todos. ¿Qué tal esos tips?
Espectacular, demasiado reales y demasiado confrontadores, ¿no?
Tomemos perspectiva al respecto. Las personas perfeccionistas tendemos, me incluyo allí, a tener dificultades en ver las cosas desde una perspectiva externa. Por ejemplo, puedes pensar que eres un vago porque solo eres capaz de hacer ejercicio una hora al día en lugar de 2 horas, por ejemplo. Pero ¿qué pensarías de un amigo que te dice, seguro que no piensas que es vago, sino que tiene mucho trabajo y no tiene más tiempo? Y además, una hora de ejercicio al día tampoco es nada, está nada mal. Entonces, fíjate cómo nos damos palo a nosotros mismos y por qué no somos de pronto también un poco condescendentes o tolerantes como somos con otras personas.
Claro, porque sabes que todo es un efecto espejo. Entonces, lo que vemos en los demás que nos molesta y nos choca tiene que ver con nosotros. Y muchas veces el perfeccionismo lo queremos exigir en nuestra pareja, en nuestros hijos, en la gente, y son las partes donde fallamos nosotros.
O por el contrario, somos más compasivos con los demás que a nosotros nos damos un palo durísimo. También pasa, son como las dos puntas, ¿no, Luza?
Exactamente, que con los demás somos más suaves. Mira que hay los dos extremos y todo depende del grado de autoestima. Y todo depende de las creencias que tengamos y de la formación que tengamos. Como nos puede pasar que a todo el mundo le vemos cosas y estamos en un papel de juez. Y es que esta persona es mediocre y esta persona no hace nada y esta persona como que no hace eso. Tenemos el caso que es que esa persona soy yo. esa persona la que procrastina, la que no hace las cosas bien, la que pierde el tiempo, soy yo. Como tenemos el caso también de muchas madres exigentes, que sus padres también les exigen. De pronto que un día que la casa esté desarreglada no pasa nada, porque está con un cólico menstrual nuestra colaboradora, ¿me entiendes? Frecuencias de nosotros mismos reflejando esto en los juicios para los demás.
Luz, mira, a mí se me ocurre pensar que aparte de todo esto que nos dice la autora y estamos comentando, pienso que nos han rotulado y nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Ya sea con hijos, con esposos, con hermanos, con los semejantes, rotulamos a la persona. Mira, es que tú no haces las cosas bien, o ¿por qué no te esfuerzas un poquito más? Otros sí pueden, y empieza a bajar la autoestima, ¿no?
Claro, porque etiquetamos a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestra pareja. La etiquetamos sin dar cuenta que si cambiáramos nuestro lenguaje, y es un tema que me ha tocado bastante ahorita, tuve una sesión con mi coach personal en Lanter, y ella me decía, ¿cómo te estás hablando? O ¿cómo le estás hablando a tu hijo? En vez de decirle, oye, eres un vago, no haces nada, dile, oye, tú tienes un potencial, mira que primero se va como en el lenguaje positivo. Oye, tú tienes un lenguaje, tienes un potencial increíble, hijo, eres tan inteligente, no hagas cosas que hacen la gente que es perdedora. Mira tan diferente decirle, eres un vago, etiquetarlo, eres perezoso, donde su cerebro literal, el cerebro literal se cree todo. Entonces, eso mismo ocurre con las personas perfeccionistas.
Mira que justamente aquí la autora nos dice, habla contigo mismo de forma más compasiva, como si estuvieras hablando con un buen amigo. Cuando está uno en esas conversaciones con los amigos, que uno es condescendiente porque los ama, ¿por qué no hablas de la misma manera contigo? También puede ayudarte también preguntarte lo siguiente, ¿realmente importa? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Puedo sobrevivir a ello? ¿Me acordaré de esto mañana, la semana que viene o el mes que viene? Porque nos obsesionamos con las cosas, ¿no? Entonces, si algo no salió bien, ¿en 8 días será que me acuerdo de esto? ¿Vale la pena el matarme la cabeza? Y nos sugiere bajar tus estándares. Entonces, que nos preguntemos, ¿qué nivel de imperfección estoy dispuesto a tolerar? ¡Wow! Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde soy capaz de ser imperfecta? Sí. De ahí, poco a poco, puedes ir intentando acercarte a unos estándares más realistas,
claro,
más razonables. Pero pues esto requiere hacerlo paso a paso, por ejemplo. Puedes intentar, en lugar de 5 horas preparando una presentación, reducirla a 4 y luego a 3. Porque el tiempo es una data, y lo mencionábamos en el programa anterior, de querer ser perfeccionistas, y las personas más perfeccionistas tendemos a gastarnos mucho más tiempo que las personas que no lo son. Y eso es evidente. Y no quiere decir eso que necesariamente las cosas salgan mejor. Que es lo triste, ¿no? No siempre salen las cosas mejor. Permítete cometer un error en una presentación de 3 que tienes que hacer. Entonces, si tengo que hacer 5 temas, oiga, permítase cometer un error, porque tiene opciones. Una vez que ya has disminuido con esos parámetros, síguelos bajando un poco más. Cambia tus conductas perfeccionistas. Ella aquí menciona que ser perfeccionista implica en ocasiones un miedo, incluso fobia a cometer errores. Y la única manera de superar los miedos es exponerse a aquello que tememos de una forma u otra. Gradualmente ve cometiendo, a propósito, pues, que pequeños errores, y enfréntate a ser imperfecto. Ponte en situaciones que intentas evitar por miedo a no hacerlo perfecto. Por ejemplo, preséntate a una cita 15 minutos tarde, Bueno, no sé qué tanto aceptaría yo esa sugerencia, ¿no, Luza?
Uy, Dios mío, lo que pasa es que Rosy y yo fallamos ahí, porque sí, la verdad tenemos un tema de gestión del tiempo. Oye, ese sería un buen tema para un programa, en la gestión, sí, del tiempo, y cómo llevar una agenda para no llegar tarde a todos lados y para cumplirnos a nosotros mismos.
Sí, sí, porque entonces vamos a llegar media hora tarde.
No, pero deja... si cita médica, ahí sí, de malas, no, porque no te
puedes.
Y además te cobran por multa.
Pero las hemos perdido, Marilu, las hemos perdido. Las hemos perdido mi amiga aquí presente y yo.
Sí, es verdad, aquí sacando nuestros
trapitos al sol. Pero ¿sabes por qué me gusta? Porque somos humanas, estamos contando que no somos perfectos. Y es la verdad y no está bien. Y mira que y tiene que ver también con el tema.
Mira otra sugerencia que hacen aquí. Deja un área visible de tu casa un poco desordenada. Wow, yo sé que eso nos cuesta. Dile a los demás que estás cansado o expresa otras emociones que consideras muestran debilidad. Ese yo creo que es otro tema del perfeccionista, ¿no? O sea, nunca querer mostrar de alguna manera o expresar las emociones. Oiga, estoy cansado y no quiero hacer nada. No hay problema con que ese día no quiera hacer nada. Lleva una prenda de ropa con una mancha visible. Wow, no. Eso también me cuesta.
Es duro.
Permite a propósito varios silencios incómodos durante la comida con un compañero de trabajo. Envía un correo con varios errores. Habla en una reunión sin ensayar primero en tu cabeza lo que vas a decir. Prueba un restaurante nuevo sin investigar cómo de bueno es. Reduce el tiempo que empleas en revisar que las cosas estén perfectas. Bien, está bien, bien guiado, me parece. Practica de forma presente estas cosas. Es normal tener miedo y tener ansiedad, pero de verdad que en cuanto más lo hagamos, pues, mientras más practicamos, más fácil nos va a resultar. Y también se pueden probar, tú, Luza, que tienes tantas herramientas de estas, aquí sugieren ella, la autora, que probemos ejercicios de respiración cuando nos enfrentemos a estos retos y que permiten que la ansiedad vaya bajando poco a poco.
Muy claro, hay un ejercicio muy poderoso que es cuando vemos que no todo va a salir perfecto y es cuando ya vamos a gritar, ¡no! Esto tiene que salir perfecto, y es cuando nos desquitamos con la gente que vive a nuestro alrededor o que trabaja a nuestro alrededor. Es el momento de encerrarnos en el baño, en el cuarto, en la oficina y simplemente respirar, o sea, calmarse, relajar su cuerpo, sentarse o en un sofá o en una silla y simplemente cerrar los ojos y decir, ok, el momento que estoy es este, no puedo tener el control de lo que ya no pasó. Se respira 5, 1, 2, 3, 4, 5, se inhala, se sostiene el aire 5 segundos, y se exhala 5 para momentos donde ya hay demasiada tensión porque no lograste un objetivo para ti. Y esto lo vamos a hacer 2-3 veces, porque hay casos que la gente le da mareo, y al final dices, perfecto, me acepto como soy, no lo logré esta vez, lo lograré después. Ahora, ¿qué alternativas tengo? Si no logré hacer esto, lo que no puedo controlar, no me esfuerzo, o sea, lo que no puedo controlar, no le gastes energía. Simplemente haces este ejercicio y ya tu cerebro te va a decir, perfecto, tenemos plan B, plan C, plan D. Pero si tú gritas como loca, lloras, explotas y te frustras porque no pudiste tener todo perfecto como siempre lo has hecho o como siempre lo has querido hacer, porque nunca es perfecto todo, solo Dios, es allí cuando se sube la tensión arterial, cuando empezamos a respirar mal nos da náuseas, nos da dolor de cabeza, es cuando podemos llegar a tener un ataque de pánico. Entonces, es una de las maneras también, es una de las herramientas para poder encontrar ese centro, y es por medio de la respiración.
Qué interesante, Luza. Yo creo que estos, y tú tienes muchos más ejercicios. Recuerdo alguna vez que estuvimos en una sesión de amigas y terapia, sí. Y me pareció bien interesante que hasta me dormí de lo rico que estaba.
Hicimos una visualización muy bonita. Estábamos en la ciudad de Medellín con Rosy y fue muy bonito porque fue llevarla al centro. Ella venía del vuelo, venía cargada, yo también, teníamos nuestros retos. Y tuvimos un espacio muy especial donde las dos simplemente dije, no voy a ser la coach, voy a ser la amiga, pero esa amiga que la lleva a la a relajarse por medio de una meditación guiada muy sana, invocando al Espíritu Santo, porque lo fue así, que es algo que yo trabajo con mis coaches. Y la verdad fue muy lindo, porque cuando la llevé a un escenario, incluso la llevé a una playa y empecé a como a dibujarle un espacio, cuando me di cuenta esta mujer estaba ya dormida, y eso quiere decir que alcanzó un alto grado de relajación.
Necesito eso, Luzan.
Yo te lo hago, cuando quieras podemos hacer espacio, podemos hacer un programa, o nos reunimos las tres, y claro, organizamos una sesión bien hermosa de coaching, ustedes saben que con todo el amor.
Yo creo que los oyentes también te van a pedir eso.
Claro, mira, incluso las personas que estén interesadas en meditaciones guiadas, que quieran tener conmigo también una sesión de coaching, mis servicios además son súper accesibles para todo el mundo, o sea, donde las personas que quieran me pueden, yo tengo un celular donde me pueden escribir, es WhatsApp, 301-200-1512, Luza Coach, y me dicen, bueno, me interesaría saber cómo puedo tener una sesión contigo. Y bueno, sé que es un regalo de vida que se pueden hacer en un momento de donde quieren ubicar un punto y quieren llegar del punto A al punto B. Y cuenta conmigo, Marilú. Cuenta conmigo, por favor. Tenemos que hacer esa terapia, ¿oíste? Con todo el amor.
Ok, sí. Estamos de acuerdo.
Claro que sí.
Bueno, acá ella nos dice, ¿te da miedo bajar esos estándares? Recuerda que tener estándares realistas te ayudará a conseguir tus objetivos mejor que unos estándares inalcanzables. De verdad que esto es real, porque hago un paralelo de algo que me pasa con mi esposo. Mi esposo es una persona súper ágil. Yo tiendo a ser muy perfeccionista, me demoro mucho más, gasto más tiempo en todo. Y definitivamente esa es una medida. Esa es una medida porque al tener uno una persona que logra sus objetivos, pero que no se demora todo lo que yo me puedo demorar, entiendes que esa no es la técnica. Recuerda tener estándares realistas que te ayudarán a conseguir tus objetivos mejor que unos estándares inalcanzables. ¿Por qué nos ponemos 10.000 cosas? Entonces él me dice, es que tú te pones 10 tareas para el día. Él simplemente, yo le digo, toca hacer esto, listo, voy a hacer esta y esta. Y las hace y las cumple. Yo me pongo el doble y alcanzo a menos de la mitad.
Eso que hace tu esposo es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque son metas muy alcanzables. Mira, es que definitivamente hay que poner los pies en la tierra para que yo me haga una agenda de 30 cosas para que al final del día termine frustrada. Porque no me hago una agendita de 3 cosas o 4 que al final diga, logré 3. Logré 2. Y es verdad, esto es que los objetivos o metas que queremos alcanzar, para que sean alcanzables, deben ser muy realistas, ajustables, debemos priorizar. Pero si de verdad seguimos pensando que ser tan perfeccionista es una cualidad maravillosa, y yo soy una dura, soy una tesa, como dicen acá en Antioquia, y que eso me trae cosas positivas, hagan un balance. Y su balance les va a proporcionar una información donde dice, te estás exigiendo demasiado, te estás dando muy duro, y de las 20 cosas, no alcanzas ni la mitad. Y mira lo que hace tu esposo. Es verdad, y es que resulta que una vez que tenemos ese concepto de perfeccionismo y más con estos espacios, nos podemos llegar a entender más. Y cuando nos comprendemos, nos entendemos, nos valoramos más. Y de verdad, las personas que me escuchan ahorita, si ustedes consideran que esto del perfeccionismo se les ha vuelto un problema serio, que les está dominando sin que puedan controlarlo, que incapacita su calidad de vida, ¿qué quiero? Que ustedes soliciten una orientación. Si quieren, incluso conmigo pueden tener sesiones de coaching, las personas perfeccionistas que me escuchen o que estén pasando por algún reto de estos, donde saben que tienen un problema, lo reconocen y lo quieren hablar con un profesional. ¿No les parece maravilloso, por ejemplo, Rosy, tener una sesión donde vas a tener a alguien que no te va a juzgar, sino que es una persona que te va a hacer encontrar tu respuesta a través de preguntas, elevando tu nivel de conciencia, y poder trabajar el perfeccionismo no solamente te beneficia a ti, sino a toda tu familia y a todo tu entorno?
Exacto, es un efecto cascada.
Exactamente.
Sí.
Mira, dentro de las cosas que es importante también recordar es la procrastinación. Resulta que las personas perfeccionistas tienden a posponer sus tareas a menudo por miedo a no hacerlas perfectamente. Entonces se le vuelve el monstruo que está ya pendiente. Entonces, se sugiere, divide la tarea en pasos pequeños y ponte fecha límites realistas. veas a sí mismo también recompensándote por cada paso dado. Recuerda que el objetivo es realizar la tarea, no hacerla de forma perfecta. Si recordáramos eso, sería de, además lo disfrutaríamos, ¿no? Establecer prioridades, decidir cuáles son más importantes y cuáles menos. No pasa nada por no dar el 100% en todas las tareas. Eso sí que es importante. No tienes que hacer todo al 100%. Una cosa que afecta mucho a los perfeccionistas también es compararse con los demás. Definitivamente no es útil compararse con los demás, porque entonces tú empiezas, pero mira, si esa persona hace lo que yo hago en 3 horas, yo estoy utilizando 5 horas. No nos comparemos con los demás, porque siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que tú, que sea más listo que tú, que sea más guapo que tú. Siempre va a haber personas que tienen condiciones aparentemente superiores a las tuyas. Pero,
Rosy,
¿sí?
Sí, quiero complementar allí lo que tú dices de hacer las personas cosas mejores que uno. Pero hay que tener en cuenta si yo tengo unos talentos, unas habilidades, unas capacidades que la otra persona no tiene o viceversa, yo tengo que ser muy consciente de ello. Si estoy, por ejemplo, en una clase de matemática, hay unas personas que son pilísimas, pero tienen una habilidad para aprender y sacar cuenta y todo eso. Yo no las tengo. Entonces, al conocerme y al otro conocerlo, pues yo no me voy a llenar de envidia y amargarme porque esa persona, eso pasa en el salón de clase. Uno se da cuenta qué niño tiene la habilidad para memorizar, otro la habilidad para escribir, para redactar, etcétera, etcétera. Otro no lo tiene. Entonces yo no puedo humillar al que no lo tiene y al otro ponerlo en lo alto porque le causó daño y nos causamos daño nosotros, ¿no? Porque eso tiene doble vía, ¿no? Lo que acabas de decir.
Exactamente.
Porque nosotros, yo debo entender eso, conocerme, yo tengo que conocerme también.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos ese concepto del perfeccionismo tan elevado, tan fuerte, podemos llegar a incapacitarnos, porque ¿sabes qué pasa? Nos autosaboteamos, como no somos tan perfectos, cuando hacemos algo nos decimos, bruta, no lo lograste, pero también llegamos a incapacitar a nuestra familia, a nuestros subalternos y a nuestras personas cercanas. Así que esto es un problema serio, es un problema que, según la psicóloga Sonia Castro, que ella es licenciada en psicología por la UAM, es especialista clínica y de salud, ella trabaja mucho en el campo de las relaciones personales, dice que una relación de familia, una relación laboral, se puede dañar cuando la persona es tan, tan perfeccionista, pero que no reconoce su falla y no quiere trabajar en ello. Es la persona que no se trabaja y es la persona que está pensando que está muy bien lo que hace, pero se está llevando por delante a sus hijos, a su hogar, a todo el mundo. Entonces hablamos de que es casi, para mí y para esta doctora, es casi una patología.
Claro. Yo no sé, en el pasado, de las personas que estuvimos trabajando con jefes, yo recuerdo gente que era obsesiva, y son jefes que con los que se dificulta mucho incluso llevar a cabo los trabajos porque tú estás con el temor de equivocarte, vives con miedo, porque ¿con qué va a salir este jefe perfecto?
Sí, claro.
Y para ellos también es una carga tenaz, o para las personas que lo son. Entonces, hay que ser consciente de que nadie es perfecto, aunque la gente quiere mostrar siempre esa mejor cara, porque pues es obvio que todos siempre queremos dar la mejor imagen, pero todos también tenemos defectos. Cada vez que comencemos a compararnos con alguien, pensemos en qué otros defectos tendrán, igual que yo los tengo, y qué otras virtudes tendrán. Quizás esto te has visto superado, pero hay otras cosas que tú haces bien. O sea, en algunos aspectos siempre habrá personas que fluyen mejor que yo y en otros seguramente yo lo podría hacer mejor.
Entonces, el tema de la comparación, comparación que nos mata.
Exacto.
Porque todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, de lenguajes del amor, somos todos diferentes.
Exactamente. Así que hay que mirarnos de forma realista, tener en cuenta nuestras fortalezas y no exagerar tampoco las debilidades, porque entonces ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Es importante como tener claro eso. Ella sugiere apuntar en un papel esas fortalezas y esas debilidades, y eso te ayuda a ser más consciente y realista de cómo eres. Y puedes pedir a alguien que te ayude a redactarla de una forma que sea más objetiva, ¿no? Alguien que te conozca. Aquí ella sugiere algo también, y es pedir ayuda. Esto sí que es complicado para la gente perfeccionista. ¿Crees que los débiles son, que los demás son débiles o un fracaso por pedir ayuda? ¿Tú piensas eso? ¿Quién de ustedes piensa eso?
No, pienso que son
débiles o fracasados. Uh-huh. Yo creo que es cuestión de también de arrogancia, ¿no? En ocasiones.
Yo pensé que el orgullo ahí tiene mucho peso. Entonces uno no quiere que otro conozca mi debilidad, pero a veces yo la conozco y no soy consciente, y el orgullo y esa soberbia me impide y prefiero pasar las verdes y las maduras, pero no abrirme a la otra persona, no ser sincero con uno mismo.
Exacto, y lo que tú has dicho, Mari, es que no eres débil por necesitar ayuda. No somos débiles por necesitar ayuda. Todos necesitamos ayuda en ocasiones, y está genial ser autosuficiente, independiente, pero siempre va a haber ocasiones en las que no seamos capaces de hacerlo todos solos. Eso es algo natural de la vida. Y otra última cosa a la que nos invita la autora es a recompensarnos. Y nos dice pues que aunque es difícil enfrentarnos a esos, a nuestros miedos y cambiar esas antiguas formas de hacer las cosas, pero por ello se hace más importante que nos felicitemos, que nos recompensemos por hacer lo que hacemos y por cada paso que damos. Un simple así se hace, o un simple lo estás haciendo genial, o puede ser algo más tangible, que esos premios me gustan más, como un tiempo para mí mismo, o ir a comer tu comida favorita, o ir a hacer algo que te guste con alguien especial que aprecias, a comprar un vestido para ti. Bueno, creo que las mujeres somos muy ingeniosas con todo el tema de recompensarnos, ¿cierto?
Sí, total. Que nos recompense.
Sí, bueno, Luza, tenemos unos minutos antes de entrar en el manual de vida. ¿Qué nos aportarías adicional a lo que nos has dicho, ya terminando el tema de esta psicóloga?
Bueno, importante que hay que dejar de atrás la persona que es perfeccionista para hacer esos esfuerzos de una manera impecable y establecer altos estándares de rendimiento. ¿Qué pasa? Es entender que somos humanos, ante todo. Entender que somos humanos, llegar a comprender que sí tenemos un problema, porque sí es un problema como tal, es un reto, pero hay que darse cuenta que necesitamos comprendernos y simplemente reconocer a nosotros, a nuestro especialista, a nuestra pareja, a nuestra mejor amiga, oiga, estoy fallando en esto, me estoy volviendo una persona muy perfeccionista. Y entre los propósitos para inicio de año no solamente es adelgazar o dejar de fumar, también es tener esa compasión con nosotros mismos. Cuando entendamos que ser perfeccionista está afectando a los demás, es cuando nos vamos a entender más. Como el perfeccionista tiene una predisposición natural hacia toda la parte negativa, o sea, el perfeccionista va ligado al negativismo, a la destrucción, hasta la autodestrucción. ¿Por qué? Porque está alimentando esas inseguridades, está fomentando el círculo vicioso de duda, de autocrítica feroz. Esos pensamientos que nos están llegando en un momento, que nos convierten en auténticos ladrones de felicidad, porque realmente somos ladrones de nuestra felicidad y de la felicidad de los demás, afectando también la autoimagen, las relaciones, las expectativas. ¿Qué pasa? Es el momento de decir, ¿por qué quiero ser tan perfeccionista? Vamos a mirar nuestro pasado, quién en nuestra familia nos exigía ser perfeccionista, y vamos a llegar a un punto donde no vamos a culparle, pero sí vamos a decir, esta persona cuánto me exigía, mi papá, mi tutor, mi cuidador, cómo era el sentimiento, qué sentimiento tenía yo cuando me exigía que fuera perfecto en el colegio, o qué sentimiento. Entonces, analicémoslo con compasión, no juzgando a ese papá, porque ese papá hizo lo mejor que pudo por nosotros, o ese cuidador, pero es allí cuando vamos a hacernos esta pregunta, los perfeccionistas. ¿Quiero ese mismo maltrato psicológico para mi hijo? ¿Quiero que se sientan así de mal mis compañeros de trabajo? ¿O quiero que mi hija se sienta igual o la gente que me rodea? Ese es el ejercicio número uno. El ejercicio número dos, cuando Rosy hablaba de darnos el, como darnos el chance, la oportunidad de salir un día sin tan arreglados, hagamos ese experimento, hagamos el experimento de no dejar todo tan perfecto, de salir de nuestra casa un día sin que todo esté divino. Con seguridad que cuando cerremos la puerta, vamos a querer devolvernos, pero es allí cuando el perfeccionista, yo lo invito a que respire, a que haga nuevamente su terapia de respiración y diga, ¿qué pasa? ¿Se va a caer la casa porque no esté arreglada? ¿O qué ocurre que no deje tendida la cama? Hoy me voy a ir a comer un helado, hoy me voy a disfrutar sin estar estresada por la casa. ¿Sí? Es uno de los ejercicios. Otro de los ejercicios también, averigüemos cuáles son los tres pensamientos que tenemos más negativos, los más habituales, que pueden ser relativos a la apariencia, al trabajo, a las expectativas en las relaciones o al simple hecho de envejecer. ¿Qué pasa? Si nos cuesta muchísimo identificarlos, lo que vamos a hacer como ejercicio es tratar de concentrarnos durante toda una jornada y decir, voy a poner atención, ¿qué es lo que más me mortifica? ¿Por qué me exijo? ¿En qué me exijo yo más? Cuando tengamos ya esas tres exigencias que nos hacemos tan fuertes, es cuando vamos a llevar al juego la palabra debería o quizás ojalá hubiera. Esas expresiones, y cuando ya los detectemos, cuando ya hemos identificado cuáles son nuestros pensamientos negativos más habituales, los vamos a escribir en un diario, en una libreta, y ya con el solo hecho de tomar conciencia de ellos, nos va a ayudar. Y cada vez que nos exigimos tanto, abrimos la libretica y vamos a recordar esa máxima de Leo Taxu, que es cuida tus pensamientos, pues estos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque estas se convierten en acciones. Cuida tus emociones, porque estas se convierten en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque estos se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, pues este se convierte en tu destino. Esa anotación nos va a ayudar a dejar de rumiar, a dejar de estar pensando, a darle tanta vuelta a algo. Démonos la oportunidad también de no ser tan perfectos. Y recordemos que lo que nos está molestando en los demás es lo que nos molesta de nosotros y que somos seres humanos. Les cuento que hay muchas investigaciones que han hecho acerca del estrés y muestran que esos pensamientos tan repetitivos que los vamos a identificar durante este ejercicio que vamos a hacer en la libretica de las tres cosas que más me preocupan y más me exijo, cuando nos demos cuenta nosotros mismos y tomemos conciencia de ellos, vamos a decir, estoy teniendo un pensamiento repetitivo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sustituir por otra cosa. Por ejemplo, si yo sé que digo, uy, me voy para el supermercado y tengo que hacer una lista de compras, y la tengo que hacer o si no yo me equivoco, vamos a cambiar este pensamiento y vamos a decir, perfecto, voy a anotar las cosas urgentes, pero si realmente no termino esta lista, voy a estar tan concentrada en el supermercado, que es otro tema que es el mindfulness, mente presente, que voy a identificar mirando primero mi nevera qué falta, mirando primero mi alacena, pero no me voy a dar duro porque no terminé esa lista. Porque cuando nos damos tan duro ahí es cuando compramos de exceso. ¿Listo? De exceso. Y olvidémonos de tantas expectativas, vamos a sustituirlas por objetivos. Si tenemos un evento y pensamos que no, esto nos va, mejor dicho, a exigir demasiado, listo, coloquémonos un objetivo alcanzable y lo más saludable es que nos pongamos objetivos específicos, medibles, realistas y realizables. Estos son como los tipsitos que tengo en el día de hoy. Quiero invitarlos también a las personas que quieran tener sesiones conmigo, se pueden comunicar a mi línea, es el WhatsApp 301-200-1512, y los invito a que continúen escuchando esta belleza del programa. Todos los jueves, cada 15 días estamos, ¿verdad?
Sí, sí, todos los jueves.
Donde es tan ganador. Dieguito, cuéntanos cómo estuvo hoy nuestra audiencia, de qué lugares nos escuchan, porque a mí eso me emociona.
Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos, además de los acostumbrados que nos escuchan desde Alemania, desde Estados Unidos, desde México, y aquí desde Colombia nos están escuchando desde Ecuador.
Uy, qué bien, oh, qué bien.
Muchas gracias a la audiencia.
A todos muchísimas gracias, esperamos que este programa ha sido, mejor dicho, en alto valor. Creo que nos falta lo más hermoso, que es el manual de vida, si no estoy mal, ni Marilu.
Sí, así es. Vamos para el manual de vida, pero antes, Dieguito, si puedes pasar minuto y medio por ahí de la canción Todo va a estar bien, de Barak.
Claro que sí.
Todo va a estar bien.
Bueno, seguimos con nuestro manual de vida. Mari, te cedo totalmente la palabra.
Bueno, tenemos cuatro versículos apenas para los minutos que nos quedan. Y sabemos que Pablo escribió varias cartas, entre las que vamos, los dos versículos que vamos a leer, él las escribió a los de Filipo, a los filipenses. Y esta es una de las cartas que él escribió en la cárcel. Y la cárcel era lo peor que había en ese primer siglo de los apóstoles. Le escribe a los de Filipo en capítulo 1, verso 6, y le dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, y eso nos lo dice hoy a nosotros, Dios es quien hace la obra, y Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra fragilidad, pero también nuestras capacidades, los dones, los talentos, todo lo que Él nos dotó. Quien comenzó la buena obra en ustedes, miren la esperanza que nos da, la continuará. Él no ha terminado la obra en cada uno de nosotros. La continuará hasta que quede completamente terminada. Si nosotros le damos nuestro corazón, nuestra vida, para que Dios nos ayude, nos moldee, nos aconseje, nos corrija, etcétera, etcétera, se va a terminar la obra de Él en nosotros. Y dice, hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Jesús, Señor Jesús va a volver. Y mira, Él no se cansa de ayudarte, queridos oyentes, de ayudarnos. Y tiene paciencia con nosotros. Otra vez digo, Él conoce cada una de nuestras fortalezas, debilidades, y Él no quiere que vivamos tan estresados y amargados de que no pude, de que esto, y esto llega a ser patológico y enfermarnos, nos enferma en la mente, en la emoción, se somatiza todas estas angustias. En Filipenses capítulo 3, verso 12, sigue diciéndoles a los de Filipo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Él se pone en primer lugar, primera persona. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Yo no he alcanzado la perfección. Pero, me gustan los peros en la Biblia, pero sigo adelante. Esa es la idea. Sigamos adelante con todas nuestras debilidades y flaquezas, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Esa perfección tiene el concepto de ser completo, de ser lleno, de lograr muchas cosas con la ayuda de Dios, para la cual esa perfección, hablando de la perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y los otros dos versículos están en otra carta y es Santiago. Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. Nuestra fe es probada. Dios nos regaló la fe, pero la fe tenemos que desarrollarla, cultivarla, que crezca, que se desarrolle. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En esto de cosas que nosotros queramos emprender, tenemos que tener fe, tenemos que tener esa oportunidad para que se desarrolle, no queramos todo ya, somos muy de mucha inmediatez, ¿no? Con Dios todo va en procesos. Y por último, Santiago 1, verso 4, así que dejen que crezca. Tenemos que crecer. Y este programa, como lo ha dicho Luza y Rosy, este programa es para ayudarnos a todos, para edificarnos, para crecer, para dejar tantas cosas que venimos, que nos hace daño, hace daño a los, a, todos los que nos rodean. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ser constantes para crecer, para mejorar cada día, serán perfectos y completos. Mire qué esperanza tenemos. La perfección es cuestión de andar, de ser muy dóciles, muy maleables, muy que Dios obre nuestras vidas para ser perfectos y completos, y no le faltará nada. Tendremos la paz, la bendición, que es lo más grande que podemos tener de Dios. Muchas gracias, queridos oyentes, y Dios de verdad que les continúe ayudando, y a nosotras, para poderles dar más programas con mucha edificación.
Gracias, Mari. Bueno, gracias a Luza, gracias a Dieguito y a los oyentes. Les deseamos el mejor de los fines de semana. Muchas bendiciones. Los dejamos con una canción que se llama Perfecto Amor, de Rigoberto Jamaya. Bendiciones para todos. Esperamos vernos en 15 días, chicos. Un abrazo.
Un abrazo. Dios los bendiga.
Gracias, Lisa.
Como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti.